Todos los jueves hasta ahora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, para bien o para mal, cada semana. Lo hacemos con nuestro profesor Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Esta semana toca hablar de odio. Ojo, bien escrito, sin H.
Sí, porque ya sabes que la agenda de la conversación pública en gran medida la marca Moncloa y yo no tengo ningún inconveniente en aceptar ese reto. Esta semana, lo comentamos ayer en la tertulia, se celebró un foro contra el odio organizado por la ministra Elma Sainz y pagado por todos, claro, en el que participaron Pedro Sánchez y algunos invitados como Sara Santaolalla. Yo, Ángel, te confieso una cosa. Creo que el odio tiene peor prensa de la que parece porque y de la que merece, porque Aristóteles decía algo bastante sensato, que la virtud consiste en amar, en gozar y en odiar como es debido. Y creo que tenía razón, porque hay cosas como la mentira, el cinismo o el embuste que no solo se pueden odiar, sino que casi creo que es una obligación odiarlas un poco. Pero bueno, en ese acto el presidente nos alertó del peligro del odio y la polarización y además presentó una herramienta para medir la huella de odio en redes sociales, así como un indicador nuevo, una especie de odiómetro que permitiría saber cuánta mala leche circula por Internet. Lo curioso es la escena o el contexto en el que se produce todo esto, porque Pedro Sánchez es el mismo que habló de levantar un muro contra media España, el mismo que celebra los lapsus de sus rivales como si estuviéramos en el patio del colegio y el mismo que no suele frenar precisamente a sus ministros más volcánicos. Pues bien, esta semana se ha puesto el traje de estadista y ha organizado este foro para presentarse como el gran defensor de la concordia. Y es curioso porque el mismo día que se presentaba el odiómetro, el ministro Óscar Puente decía esto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer mismo.
Es decir, que el presidente del gobierno anima a la guerra entre españoles es un disparate, en fin, que no se compadece con un estado de mental mínimamente normal, ¿no?
Pues no está mal, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo?
Pues la primera lección es que cada poco el gobierno intenta distraernos con alguna ocurrencia. Acuérdate del radar COVID, el pajaporte o de aquella app que medía las tareas domésticas y que te decía cuántos lavaplatos habías puesto. Pues sumemos ahora esto del odiómetro, esto del jodio, con el riesgo de que la medalla de oro la acabe ganando algún político socialista. Y esta iniciativa, Ángel, nos demuestra además que vivimos una especie de simulación moral permanente, un pequeño teatro en el que las grandes palabras, odio, convivencia, concordia, se utilizan muchas veces como un decorado. Y una última lección. Inquietante es que el poder político se está arrogando la capacidad de medir, monitorear y vigilar los discursos que ellos mismos consideran odio. Y francamente no sé cuánto me tranquiliza que personas como Óscar López o Patxi López se erijan en árbitros de la conversación pública. Pero mira, Ángel, si Maradona llegó a jugar un partido contra la droga, pues tampoco le vamos a impedir al PSOE que haga esto del odiómetro.
La verdad es que sí. Oye, gran parte de la actualidad de la semana ha venido marcada por Bruselas, en concreto por la jefa, Ursula von der Leyen.
Sí, aquí también hemos aprendido algo interesante, porque Ursula von der Leyen suele hablar un idioma muy particular que podríamos llamar bruseliano. El bruseliano es un dialecto político fascinante porque permite llenar discursos larguísimos con una enorme solemnidad sin que nadie tenga del todo claro qué se ha dicho exactamente. Pero esta semana no ha sido así. Esta semana la presidenta de la Comisión Europea fue muy clara al fijar posición sobre la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. Vamos a escucharlo.
Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha cambiado y que no volverá. Seguiremos defendiendo y respaldando el sistema basado en normas creadas junto a nuestros aliados, pero ya no podemos depender únicamente de él como la única forma de proteger nuestros intereses.
Que la presidenta de la Comisión se exprese en estos términos creo que es especialmente grave. En primer lugar, porque se arroga una competencia que no tiene. La política exterior de la Unión no la fija la presidenta de la Comisión. Pero además, esto es lo verdaderamente preocupante porque creo que con esta posición se aparta de algunos de los principios políticos y morales que hicieron posible el proyecto europeo. Y tan problemáticas fueron sus palabras que su número dos, Teresa Rivera, no tuvo ningún reparo en matizarlas. Y el presidente del Consejo, Antonio Costa, también se desmarcó. Eso sí, al día siguiente von der Leyen intentó corregirse, aunque la rectificación fue bastante menos clara que el error.
¿Qué hemos aprendido?
Pues yo, Ángel, sacaría dos lecciones. La primera es que sorprende la falta de norte de algunos políticos conservadores. Von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo, y si una política conservadora no cree que Europa debe custodiar los viejos valores y el viejo orden europeo, entonces uno se pregunta qué es exactamente esto de ser conservador, porque entiendo que conservar básicamente consiste exactamente en eso. Y la segunda lección es aún más preocupante. Esta pequeña bronca entre altos cargos europeos nos recuerda un riesgo muy real. Europa puede fracturarse, y si Europa empieza a dividirse, quienes salen ganando no somos nosotros, son todos nuestros enemigos y quienes llevan esperando mucho tiempo eso, que nos fracturemos.
Saliéndonos del carril, profe, esta semana quieres hablar de arquitectura y del modo en el que vivimos en casa.
Y del modo en el que nos hacen vivir, porque este pasado lunes, Héctor García Barnés, uno de los periodistas más interesantes del Confidencial, publicó un artículo que dice muchísimo del modo en el que vivimos. Todos somos conscientes de que el precio de la vivienda ha hecho que nos vayamos confinando en casas cada vez más chiquititas, y lo que es curioso es que esa necesidad ha ido maquillándose gracias al marketing. Si en una casa minúscula no cabe una cocina, pues intentamos poner de moda las cocinas abiertas o americanas, y así la cosa parece que se hace menos gravosa. Y es que aunque la ley prohíbe construir viviendas de menos de 36 metros cuadrados, en España hay casi 170.000 viviendas con menos de 30 metros cuadrados. Hace décadas, quizá lo recuerden muchos de nuestros oyentes, la gente potentada de los pueblos se sorprendía en Madrid al ver que el salón y el comedor estuvieran juntos. Y casi parece una vulgaridad el que estuvieran mezclados esos dos ambientes en aquellos tiempos. Pero fíjate, como hemos ido menguando hasta vivir en casitas como la del ratoncito Pérez, del salón-comedor se pasó al salón-comedor-cocina y ahora cada vez más al salón-comedor-cocina y estudio y dormitorio. El baño, eso sí, todavía suele respetarse.
¿Qué hemos aprendido? Tú da ideas.
Pues la reconfiguración de los espacios domésticos y la obligación de ir reduciendo el espacio de nuestros hogares nos lleva a una conclusión importante. El lujo, el verdadero lujo, ya no está en los materiales, está en el espacio. Y es muy curioso porque vivimos en un mundo donde exhibimos todo, donde mostramos nuestra vida a través de redes sociales y alardeamos de lo que no tenemos. Pero en este mundo afanado por acumular cosas, experiencias y consumo, al final se nos demuestra que las cosas más importantes en la vida son el espacio y el tiempo. Así que quien pueda, que disfrute esas dos coordenadas.
Y una última noticia, un nombre propio, triste, pero también luminosa.
Pues sí, porque esta semana nos ha dejado Raúl del Pozo, columnista, periodista, él mismo un personaje literario y un maestro indiscutible para todos aquellos que nos dedicamos a emborronar cuartillas que acaban publicadas en un diario. Llevaba muy malito desde enero y su muerte deja huérfano al periodismo, a la literatura y sobre todo a su Madrid, porque Del Pozo era un personaje cortesano en el mejor sentido de la palabra. Pero con la marcha de Raúl, al igual que con la despedida de Onega, hemos tenido el ejemplo de lo que es una vida lograda. Y no porque se hable bien de ellos cuando se marchan, porque eso ocurre con casi todo el mundo, sino por la alegría con la que les recuerdan en su muerte quienes los conocieron. Y ves hablar a los amigos de Raúl del Pozo de él y se les ilumina la cara recordando anécdotas y hasta algún embuste lúcido del genio desaparecido.
Yo tengo alguna, es verdad. ¿Qué hemos aprendido?
Pues que quizá esta sea la forma en la que hay que estar en la vida. Debemos vivir de un modo tal que el día que faltemos todos nos recuerden, no ya con cariño, sino con una contagiosa alegría. Una alegría que nos recuerde que cada minuto es una bendición. Y por cierto, esto que está sonando son los trombones de despedida a la puerta de la Catedral de San Patrick en Nueva York por el funeral del gran Willy Colón que se celebró este lunes. Otro genio que nos enseñó que a la vida hemos venido, ¿sabes a qué? A hacer felices a los demás.
¿Te imaginas morirse y que suene esto en tu despedida? Maravilloso.
Hay que vivir así, como el gran Willy Colón.
Gracias, profe.
Un abrazo, chao.
Aquí aparece, como siempre, Julio César Herrero para opinar un...
¡Zas en toda la...